Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Every day it's getting closer, going faster than a roller coaster. Love like yours will surely come my way. Hey, hey, hey. Every day it's getting faster. Everyone said go.
La historia que vamos a abordar ahora es de esas que dejan huella. Y no es para menos. Porque Jerónimo Núñez, que así se llama nuestro siguiente protagonista, a lo largo de sus 64 años ha experimentado varias vidas. Eso sí, todos los trabajos han tenido un denominador común: salvar vidas. En 1985 entró en los TEDx, que para los más jóvenes habéis de saber que son quienes estaban en primera línea en la lucha contra ETA, eran los técnicos especialistas en desactivar las bombas. En la Policía Nacional, en el País Vasco. Allí estuvo 33 años, en los años más duros, los del plomo, desactivando decenas de bombas y viendo cómo explotaban muchos compañeros, porque eso es lo que pasaba entonces. Pero atención, mientras desactivaba bombas de ETA, Jerónimo se licenció en Geografía e Historia y después en Medicina. Y ahora trabaja como médico en otro frente, el que ha sido el primer frente en la lucha contra el COVID, en una residencia de Castro Urdiales, Cantabria. Jerónimo Núñez, muy buenos días.
Buenos días.
Me imagino que tiene que ser duro huir del frente de la muerte y encontrarte que la muerte se te mete en la residencia.
Pues, señora mía, la muerte es lo único que tenemos cierto desde que nacemos. Entonces, pues lo de la residencia fue, el COVID no era algo previsto y a la vista está la respuesta que ha habido tanto a nivel nacional como a nivel mundial, con muchas carencias. Y lo otro sí, lo otro fue una actividad elegida de forma voluntaria y entonces no hay que asumirlo sin más. Es una forma de trabajo como hay otras muchas.
Vamos a hablar enseguida de ese vuelco importante en la vida, pero verdaderamente el trabajo en los TEDx era para probar los nervios. Los terroristas sostenían ganas a los TEDx y muchas de las bombas tenían trampa.
Bueno, algunos sí. Hablamos de terroristas en términos generales, pero bueno, dentro de cada uno de ellos hay un carácter, una personalidad, aunque sea en sentido negativo, y había algunos pues especialmente retorcidos y no les debía gustar que desafiáramos lo que ponían, y entonces intentaban pues bueno que el TEDx saltara por los aires en la desactivación. También hay que decir, verdad, que esto no era la mayoría de los artefactos, ni mucho menos. Otros eran de una mecánica, una composición bastante sencilla.
Rudimentaria, en virtud de los conocimientos que, entre comillas, que tenían los asesinos, pero para los que no entendemos nada de estas cosas técnicas tan complejas, ellos empezaron a incluir dos dispositivos, ¿no? Uno simplemente para despistar.
Bueno, había varias variantes. Yo en concreto tuve una de que se le atribuye a Churregurola, alias Pototo, que lo tengo ahora de vecino aquí en el penal de Santoña del Dueso.
Madre mía.
Cosas de la vida. Entonces, este, suponiendo que fuera el autor, había colocado una que aparentemente había fallado el mecanismo de conexión al temporizador, porque estaba suelto, se veía. Pero claro, parecía tan un error tan fácil, tan burdo, que entonces al explorarla más, pues tenía, no un sistema, tenía dos sistemas más en el fondo de la olla. Uno era un péndulo antimovimiento y el otro era un de tracción, por si extraíamos el detonador que en teoría había fallado. Pero ya le digo, esto va en función del que coloca o construye el artefacto. Había otros cuyo nivel no daba nada más que para, bueno, el rojo-rojo, azul-azul con esto, y en algunos casos, algunos se equivocaban en eso y soltaba por los aires. Había lo que había también en ETA.
Desde luego, porque en ocasiones, las bombas estallaban. En aquella época se desactivaban los explosivos a mano. Los más jóvenes que nos oyen a lo mejor piensan que ibais con un robot teledirigido.
La realidad es que teníamos el robot, pero había una tendencia, para mí creo que fue errónea, y yo participé en el error también, de hacerlo a mano, en teoría, porque al desactivar el artefacto pues recoger pruebas de quien lo ha hecho, incluso huellas dactilares, que sí ocurrió alguna vez, pero visto en la distancia no me parece justificado ni lógico arriesgar una vida humana para evitar un poco más que un daño material o una posible recogida de evidencias. Nosotros veníamos imbuidos de esa mentalidad militar de riesgo, asumir grandes niveles de riesgo, y por otro lado la mayoría éramos bastante jóvenes. Entonces, pues como eso estaba muy bien visto y daba un cierto estatus de valor y de otras cosas, yo creo que, ya le digo, visto en la distancia, porque a todo pasado todo es un manolete, me parece que arriesgamos demasiado para el beneficio que se podía conseguir.
Claro, también es cierto que olvidamos el terror en el que vivíamos los demás, ¿no? Porque ustedes se ponían ahí, pero cuántas veces me agaché yo debajo del coche para ver si había algo pegado o no. Cuánto miedo pasaron desde los profesores universitarios hasta las esposas de los guardias civiles o los periodistas, ¿no? Entonces, realmente también se nos olvida esa parte, ¿no? La presión enorme que se padecía fue terrorífico.
Mire, yo creo que esa es la parte más importante. ETA en conjunto no pretendía llevarse por delante a un policía, sino era una forma más, un procedimiento más de infundir el terror en la sociedad y conseguir, en base al miedo, imponer sus criterios totalitarios. Al fin y al cabo, un modelo dictatorial como otro cualquiera. Sí. Y no solamente estaban enfocando a fuerzas de seguridad, ejército y demás, sino también, evidentemente, a otros sectores sociales, especialmente, sobre todo a los que tuviesen un componente significativo de influencia en la sociedad. Por desgracia, hubo algún colega suyo que lo acribillaron a balazos. Artefactos ponían, por lo menos, por la vista, que era el catedrático, que este, que el otro. Todo ello va dentro de un proceso de atemorizar a la sociedad para imponer su fórmula ideológica, que es simplemente una dictadura, ni mejor ni peor que otras.
Claro. Y usted se libró en ocasiones por los pelos. Por ejemplo, una vez por estar en clase de geografía e historia en el atentado de Zorroza. Cuéntenos.
No, bueno, ese no me tocó a mí. Las bombas no las elegimos nosotros. El terrorista pone artefacto y el que está ese día de servicio, pues le toca ese artefacto. A uno les toca a unos, a otros otros. Yo ese día sí estaba, me recuerdo, estaba en clase y en Santander, allí me avisaron, y porque mis compañeros y otro que había sido del grupo, pero que entonces estaba en la Archancha, hortelano, desactivando un coche bomba. Cuando ya creían que habían desactivado, lo movieron y estalló. Tenía eso, un segundo sistema, que después, a posteriori, cuando se detuvo al comando, el que ideó el sistema me lo contó, cómo lo había ideado y cómo lo había colocado. Pero ya le digo, los TEDAS no elegíamos qué artefacto desactivábamos, el que tocaba el día de servicio era ese.
Claro. Desde luego, tiene que ser sumamente difícil vivir con lo que ustedes contemplaron. Yo recuerdo, por ejemplo, relatos de guardias civiles de Inchaurrondo que me comentaban que cuando un compañero estallaba con la bomba, pues tenían que subir al monte a recoger los miembros de su cuerpo para enterrarlos juntos, ¿no? Una mano, un pie, un brazo. Pero realmente eso tiene que dejar huella en el alma de una persona. No sé cómo usted afrontó esto.
Bueno, pues sí, esa era la parte, para mí fue la más desagradable. Yo recuerdo uno en Leyoa, cuando llegamos, pues no vi, el coche había estallado, evidentemente, se veían los efectos, pero no vi que hubiera nadie dentro. Digo, pues esto es que el compañero pues está herido y se lo han llevado. Y al abrir la puerta delantera, vi que la mitad del cuerpo estaba en el asiento y la mitad en el otro lado.
Qué barbaridad.
Y esto sí es la parte, digamos, más dura, porque además son personas que generalmente conocías.
Qué barbaridad. ¿Y cómo se lleva ahora a tener por vecino a uno de estos?
Bueno, hay que ser respetuosos con las leyes. Está cumpliendo una pena, el sistema dice que debe estar aquí o allá, o salir en libertad en un momento dado, y cada cual tiene sus emociones, pero la ley es la ley para todos.
Esto es el amor a la ley, justamente después de lo que ha contado usted. Y mientras esperaba en el coche a que desalojaron los edificios para proceder a desactivar las bombas, estudiaba los apuntes de geografía, de historia y luego de medicina. Lo suyo es temple, ¿eh?
No, bueno, eso es la necesidad perentoria del estudiante, ¿no? Cuando llega el tiempo de exámenes, tienes que sacar tiempo de cualquier sitio, de cualquier manera. Hacía eso, otra vez me acuerdo que en casa de mi familia había colmenas de abejas, y para que no me molestara nadie, me ponía las abejas allí en un sillón, con un olor magnífico a la cera. Y bueno, pero eso es el buscarse la vida del estudiante, ¿no?
Y un ejemplo social para los que nos oyen. Y sobre el año 2000 llegó el momento de dejar los TEDx y cambiar de vida. ¿Qué le llevó a tomar esa decisión?
Bueno, fue progresivo. En el año 2000 se produjo un hecho para mí triste, y fue que unos responsables de la especialidad dijeron que ser TEDx no era suficiente, entonces tenía que ser también especialista en agentes químicos, biológicos, radiológicos. Es decir, en el momento de la eclosión de las tecnologías, de lo que también bebe el terrorista y el delincuente, en vez de especializarte, que es lo que se hace en todos los sectores tecnológicos, no, usted ahora va a dedicar la mitad del tiempo que dedicaba a las bombas y la otra mitad a otra cosa, con lo cual la capacidad disminuye de una manera notable. Yo entiendo que en todos los sistemas se pueden cometer errores, pero un sistema científico, el error forma parte del progreso, lo reconoces y se convierte en oportunidad de mejora. Pero a veces en las corporaciones muy jerarquizadas y con otros intereses a niveles de mandos y demás, pues el error se mantiene de manera contumaz y se convierte en disparate. Entonces, al principio intentamos varios miembros cambiarlo de forma racional, hablando con distintos estamentos, pero había intereses corporativos muy por encima del interés al ciudadano y del interés de los TEDx, y entonces cuando ves que la pelea no es contra gigantes, que puedes hacerlo con cierto idealismo, sino contra molinos de viento, pues tienes la batalla perdida, y decidí ya que tenía que pasar página.
Claro. Y se convirtió en médico en una residencia de ancianos, en varias en realidad, porque la suya creo que es una carrera larga, y ha tenido que ser duro, porque en la primera ola de COVID murieron 18 personas en una, en la segunda 4, y me dice la directora de su residencia actual que si no llega a ser por usted, se mueren todos.
No, eso es una exageración de una persona muy muy emotiva, muy, muy explosiva, es vasca, claro. No, yo ya había estado muy en contacto casi desde que acabé la carrera. Mi primera mujer tenía una enfermedad neurodegenerativa de esas raras, o que se denominan raras. La rareza es que no sabemos lo que hay, pero sin duda tiene su explicación. Entonces murió en esta residencia. Ay. Y a mí pues alguna vez me decían, a ver si podía hacer alguna sustitución, mis colegas médicos de aquí, por esto, por lo otro, empecé a colaborar y al final acabas aquí ligado. También estuve en una Ubimóvil, pero por otros temas relacionados más con el trabajo de TEDx, en concreto de bombas implantadas en el cuerpo humano. Y bueno, pues lógicamente al cambiar de trabajo pues fui al lugar donde ya estaba enganchado, que era esta residencia.
La verdad es que lo suyo está claro que es fajarse con las situaciones límites, ¿eh?
No, mire, yo sobre esto del COVID sí quería hacer hincapié que el gran trabajo y lo más duro no fue para el médico, ni para la TES, que tuvo su trabajo. Al fin y al cabo, el médico y la TES siempre han estado al lado del enfermo, y si había infecciones, se infectaban y a veces se morían. Esto no es nada especial. Sí fue extraordinariamente duro para el resto del personal, porque esto no son plantas de infecciosos de un hospital. Las auxiliares y el resto del personal no están preparados para esto, no había medios para enfrentarlo, aunque estuviesen preparados, Y era una enfermedad además nueva, es decir, que estas personas veían cómo se contagiaban rápidamente unos a otros, se morían y entendían que eso también les podía pasar a ellos, porque no sabíamos exactamente en qué iba a parar. Y sin embargo, venían todos los días a trabajar.
Pues ahí dejamos este homenaje de este hombre grande. Está claro que hay personas a las que imitar y seguir. Jerónimo Núñez, no quería acabar esta entrevista sin que sonase la canción de Bruce Springsteen, The River, que me han chivado que le gusta mucho, que le trae buenos recuerdos. Y con ello nos despedimos. Muchísimas gracias.
Gracias, impagable. Feliz
un abrazo.
Domingo.